estamos con el senador Martín Barrio Nuevo. Queríamos, bueno, charlar un poquito, ¿no?, sobre toda la situación que está viviendo en estos momentos la Argentina. Muy buen día, senador. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos.
Todo bien. Bueno, en principio, charlar un poquito de la actualidad, ¿no? Sabemos que en Corrientes hoy también se está por llevar adelante estas sesiones preparatorias, se vienen, bueno, las asunciones y demás. ¿Cómo se están preparando?
Bueno, la verdad es que esta semana vamos a tener también nosotros en el Senado la sesión preparatoria, el jueves 30.
Bien.
Y mañana, por decisión del oficialismo, vamos a estar tratando el presupuesto del 2024, un presupuesto a las apuradas, ¿no? Absolutamente. Un presupuesto en que nos ponen a discutir pautas macrofiscales que a esta altura claramente no se van a cumplir, porque, bueno, tenemos un presidente electo que ha planteado otros objetivos y otros mecanismos y otras políticas hacia adelante, en donde desde el propio equipo del presidente electo Milei se habla un fogonazo inflacionario en los primeros meses de su gestión, donde se habla del fin de la obra pública, donde nos hablan de que las provincias se arreglen solas, el recorte de las partidas discrecionales. Bueno, todas esas cosas influyen en un presupuesto y, bueno, aún así el apuro del oficialismo por tratar un presupuesto que está absolutamente alejado de la realidad.
Bien, esto es interesante, ¿no?, lo que dice un presupuesto a las apuradas, porque después, ¿no?, después cuando empieza a cursar el año, todas las miradas después van al presupuesto y uno empieza a decir, bueno, pero si está dentro del presupuesto hay que hacerlo o no, pero ¿en qué quedará si se hace esto previo a lo que es el 10 de diciembre y con, bueno, las nuevas políticas que podrían haber?
Sí, incluso hay opiniones de senadores oficialistas que, bueno, después, por supuesto, todos van a votar de la misma manera, pero hay opiniones de senadores oficialistas que dicen, bueno, ¿por qué no esperamos a que presente el presupuesto Milei en el Congreso de la Nación, que se trate este presupuesto y adaptemos entonces el presupuesto de la provincia de Corrientes a ese presupuesto presentado? Me parece lo más lógico, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, de lógica, en realidad, en la legislatura provincial hace rato no podemos hablar, más bien tenemos hablar de obsecuencia, ¿no? Una obsecuencia que nos lleva a ser la provincia, una de las provincias menos transparentes del país. Y en esto también es responsable el oficialismo en la legislatura provincial. Según un estudio del IPEC, somos la provincia número 22 de 24 en falta de transparencia. Y tiene que ver con bueno, a ver, un ejemplo, ¿no? Estamos tratando el presupuesto del 2024 y el Ejecutivo aún no rindió cuenta de la cuenta de inversión del 2022, es decir, estamos aprobando un presupuesto a ciegas.
Claro.
Pero a mí no me extraña esa calificación de que seamos una de las provincias más opacas, menos transparentes, ¿no? Porque, bueno, si uno hace un recorrido, el último par de años en la legislatura de la provincia de Corrientes, desde el oficialismo se negaron a citar al ministro de Desarrollo cuando falleció un joven bajo la tutela del Estado en Virasoro. Desde el oficialismo se negaron a citar al ministro de Hacienda cuando hay funcionarios procesados de catastro, del registro de la propiedad inmueble, en el fraude inmobiliario más grande del que se tenga memoria en Corrientes. Tampoco se cita al ministro de Seguridad cuando el propio jefe de la Metropolitana de Corrientes está procesado por su vínculo con el narcotráfico. Tampoco nos permitieron pedir informes y que se nos cuente qué es lo que pasó con el decreto del 3x1, cediéndole 10 años más de concesión al casino. La verdad es que en esto de la opacidad y de la falta de transparencia del oficialismo en la legislatura de la provincia, recordemos, la República funciona con el control del poder legislativo sobre el Ejecutivo, ¿no?
Sí.
Y entonces, la verdad es que el oficialismo en la legislatura provincial se ha vuelto parte necesaria de esta opacidad y falta de transparencia en la provincia de Corrientes, ¿no?
¿Cómo cree que se va a trabajar de acá en adelante? Bueno, ya decíamos, ¿no?, cambiando el gobierno nacional. Por ahí también Corrientes, bueno, tenía ese beneficio de recibir bastante inversión de parte del gobierno nacional. ¿Qué esperan ahora?
Bueno, la verdad es que tendremos que esperar a ver qué tanto de lo que se dice se hace. Claro. Pero efectivamente Javier Milei ha dicho que dictaminó el fin de la obra pública. Y eso tiene consigo un concepto que en mi opinión es erróneo, muy equivocado. Pero también es cierto que la gente votó eso, ¿no? Entonces, yo puedo tener mi opinión. Ahora, la mayoría de la gente, si hay algo que no podemos decir, que al menos en materia de obra pública el presidente electo haya mentido. La verdad es que el presidente electo viene hablando de que no cree en la obra pública desde antes de ser electo, y viene hablando del fin de la obra pública. Pero aún así uno puede plantear lo que piensa, ¿no? Y yo creo que cuando se dice que si una obra no tiene un inversor que esté interesado porque va a recuperar esa inversión, entonces no es socialmente deseable. Bueno, me parece que ese es un concepto que está equivocado, claramente, a todas luces. Ese concepto de en donde lo único que sirve es si hay rentabilidad. Ese concepto para provincias como las nuestras, el Norte Grande, se aplica a muy pocas obras públicas, y te diría casi a ninguna, pero a muy pocas obras públicas de nuestra región, ¿no? De a ver qué empresario va a estar interesado en construir una escuela en un paraje rural en Corrientes, ¿no? ¿Qué empresario por la rentabilidad?
Sí.
Es claro que la inversión allí tiene que ser de parte del Estado, ¿no? El Estado el que invierte en cloacas y en agua potable por el bienestar de la gente, y porque además en el mediano y largo plazo lo recupera con menores gastos en salud, pero es el Estado, no es el privado el que lo va a hacer. Uh-huh. Me parece que, bueno, en materia de vivienda, ¿no? Nosotros ya hemos vivido esta idea de que cada uno se construya su vivienda con esto de los créditos UBA y el impacto que tuvo en la sociedad, ¿no? Y la paralización de la construcción de viviendas en Corrientes había sido de una manera estrepitosa. Entonces, yo siento que hay planteos que están muy alejados de la realidad, y entonces tengo la expectativa y la esperanza de que, puesto a gobernar, el presidente electo tenga un cambio de perspectiva respecto de esto, porque verdaderamente hace falta que así sea.
Bien, bien, bien. ¿Cree que podría cambiar de opinión una vez que llegue el 10 de diciembre?
Bueno, viene cambiando muchas cosas, ¿no?
Sí.
Pero así que ¿por qué no tener la expectativa de que pueda cambiar en esto? La realidad es que él planteaba dolarización y ya prácticamente ha quedado descartada. Planteaba el cierre del Banco Central y hoy no consigue siquiera una persona para poner al frente del Banco Central. Planteaba que el ajuste lo iba a hacer la política, y los principales ajustes están yendo hacia el pueblo argentino, por lo menos en los planteos previos, ¿no? Nos hablaba de que la gente no iba a sufrir, y nos hablan hoy de un fogonazo inflacionario, nos hablan de un 300-350% de inflación para el año que viene, con meses entre el 20 y el 30% de inflación mensual. Bueno, claramente hay cosas que han cambiado, y entonces, ¿por qué no esperar que pueda cambiar, en este caso para bien, su perspectiva de la obra pública, ¿no?
También, bueno, senador, consultarle, ¿no? Desde acá, bueno, lo hemos llamado muchas veces, varios senadores, diputados, provinciales, nacionales, dirigentes políticos han tenido voz en nuestra radio, y quería consultarle, ¿no? Por ahí alguna opinión que le merezca de estos dichos de privatización de los medios públicos.
Bueno, tiene que ver con, de vuelta, esa perspectiva absolutamente equivocada respecto de que las cuestiones en manos del Estado no funcionan. Los que conocemos la realidad de los medios, por ejemplo, de los medios del interior del país, ¿no? El caso de ustedes en Paso de los Libres y en la región, ustedes son una radio señera, un medio señero en la provincia, en la región, que abre el micrófono a las distintas realidades que ocurren en la provincia, las buenas, las no tan buenas. Y me parece que perder eso y creer que lo privado es lo único que funciona, es un error muy grosero, ¿no? Y me parece que en todo caso va muy en línea con lo que ya ocurrió en su momento en los 90 en la Argentina, ¿no? En donde se vino un plan de privatización extraordinario, hoy con menos cosas para privatizar, pero los medios evidentemente públicos son uno de ellos, un plan de sinceramiento de precios, como dicen, que es un fogonazo inflacionario. Bueno, son todas las cosas que ya hemos vivido en los 90 y que seguramente para avanzar tendrán que tener el apoyo en el Congreso Nacional. Entonces tengo confianza en que desde el Congreso de la Nación se puedan acompañar aquellas cosas que tienen que ver con la plataforma del gobierno de Milei y desde el Congreso de la Nación se puedan frenar aquellas cosas que le van a hacer mal a la Argentina.
Totalmente. Senador, bueno, seguramente charlaremos luego, ¿no?, de lo que va a ser esta sesión, del presupuesto, aunque, bueno, como lo venimos viendo ya hace algunos años, esto entra y, bueno, sale directamente así, sin muchas modificaciones también.
Sí, así es. Lamentablemente ese es el mecanismo. Pero, bueno, nosotros haremos nuestro trabajo, ¿no? Lo que no nos puede pasar es dejar de plantear las cosas que no están bien. Yo te hablaba de algunas de las cosas vinculadas al presupuesto, sí. Pero hay un tema que para mí es central, por el cual no podemos acompañar este presupuesto, que es que prevé la eliminación de 12.000 cargos en la planta de personal de la provincia. Sí. Y esos 12.000 cargos, 9.000 son docentes, 1.000 son policías, más de 2.000 son cargos de la salud. Estamos hablando de las funciones básicas del Estado provincial, ¿no? Entonces, sin ninguna explicación lógica, nos hablaron con evasivas, nos dijeron que bueno, que las jubilaciones, que el control de asistencia, bueno, todos sabemos que no hay 12.000 jubilaciones en un año, y todos sabemos que en todo caso lo que el oficialismo debiera hacer es explicar adecuadamente qué está ocurriendo con la planta de personal en la provincia.
Claro, ¿cree que por ahí es aprovechar también este nuevo gobierno que también tiene una mirada parecida?
Bueno, es el riesgo, ¿no? Uh-huh. Yo sinceramente lo que creo que es un error, sí, muy grosero en el presupuesto, sí, que está además también atravesado por sí. Eliminación de puestos de trabajo está ocurriendo en el sector docente con la eliminación del cierre de escuelas, el cierre de carreras terciarias, eso viene ocurriendo, ¿no? Entonces, en parte es una realidad y en parte creo que es un grosero error. Lamentablemente el Ejecutivo no lo reconoce así y dice que efectivamente eso no es un error, que es así. Entonces nosotros no podemos acompañar este proceso en donde lo único que se escucha hablar desde que ganó Milei es de ajuste, ¿no? Entonces nosotros en Corrientes no podemos ser cómplices de ese ajuste.
Bien, bueno, senador, le agradecemos muchísimo la comunicación y seguramente estaremos charlando más adelante. Muchas gracias.
Por favor, ha sido un gusto. Hasta luego.